Buenas noches, mis amigos, mis hermanos, seguidores de Biblia y Poesía, los nuevos, los desconocidos, todos bienvenidos. Este es mi comentario. Mi comentario es un testimonio de lo que Dios hace y ha hecho en mi vida. Mi comentario no es una prédica, son mis notas, es mi testimonio de lo que yo extraigo de mis estudios personales. Rahab, la supuesta ramera que Dios eligió para ser semilla de esperanza. ¿Quién fue Rahab? Su nombre significa insolencia, fiereza o amplio de amplitud. La primera parte de su nombre, Rahab, o sea, R-A, Ra, era el nombre de un dios egipcio. Rahab pertenecía a un pueblo idólatra. La Biblia menciona en Josué, capítulo 2, versículo 13, que su familia, o sea, la familia de Rahab, estaba viva en el momento que ella se asoció con los espías israelitas enviados por Josué. Pero la Biblia no da a conocer ninguno de los nombres de los parientes de Rahab. Y gústele al que le guste, y pésele al que le pese. Rahab aparece en la genealogía real de Jesús como la esposa de Salmón, uno de los dos espías a quien ella refugió. Rahab es la madre de Boaz, el hombre que se casó con Ruth, de cuyo hijo Obed Isaí fue el padre de David y el linaje de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 5, la Biblia lee: Salmón engendró a Boaz de Rahab. Así Dios hizo las cosas. La supuesta ramera se casó con Salmón, un príncipe de la casa de Judá. Y aunque Rahab la ramera fue alguna vez pagana, ella se casó con una de las principales familias de Israel y se convirtió en un ancestro de nuestro Señor, igual que las supuestas pecadoras Tamar y Betsabé, ya destacadas en Mujeres de la Biblia en este mismo blog. Pueden buscarlas. Se dice que Salmón se enamoró de Raab mientras que la comienza a tratar por agradecimiento. Y esta amistad llegó a madurar en amor. Y como Salmón, obviamente, un hombre de pelo en el pecho, no un títere de los comentarios de la gente, hizo con este acto de hacerla su esposa borrar de su vida lo que algunos llamaban vergonzoso, y después fue su respetada esposa. Jesús vino y nace en nombre de los pecadores para deshacer los pecados de todos. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste el de Dios con su Hijo Jesús, contra los señaladores y justicieros que se autodenominan santos y hacen añicos de la pobre gente quienes han tenido algún tipo de tropiezo, hundiéndolos aún más en su desolación y amargura, en vez de ser faros de luz y de esperanza. Para ellos es aberrante que una persona de mala reputación se incluya en la genealogía de nuestro Señor. Y por nadie menos que el mismo Pablo. Pero Dios la tiene como una sierva y no como una ramera. Una mujer de una fe extraordinaria. La historia de Raab ha sido distorsionada con el fin de promover un plan de salvación supuestamente basado en la bondad humana. Es una cosa fabricada. La verdad es, y es bíblico, esto de que Raab, Tamar y Betsabé, es bíblico, eran mujeres pecadoras que fueron purgadas por Dios. Y ellas tienen su participación en la línea real de la que Jesús nació. O sea, en su linaje. Lo que sucede es que la gente no estudia ni analiza, sino se sienta a escuchar y, lo que es peor, a repetir lo que ni siquiera entienden. La Biblia no hace ningún intento para suavizar el hecho. No trata de enmascararlo. ¿De qué Raab fue una prostituta? Esto es algo que resulta desagradable para estos supuestos estudiosos justicieros. Ahí tenemos a Tamar, que también está en el linaje de Jesús. Tamar cometió incesto, acostándose y embarazándose de su suegro. Y Betsabé cometió adulterio con David, el favorito de Dios. estos no son temas de domingos ni de clases bíblicas. Si usted no es proactivo, se lo pierde. O lo que es peor, lo aprende según de la manera que se lo explican. Es una ruleta rusa. Quizás bien y quizás bien mal. Nuestro Dios es un salvador de pecadores. En los ojos de Dios, todos somos pecadores. Y los principales pecadores son precisamente los señaladores y justicieros, que más bien habría que indagar en sus antecedentes primero, de dónde salieron. Y antes de que nadie se deje intimidar o amedrentar por una mera opinión. El pecado de Raab, nadie lo está ocultando. Raab era ramera, prostituta de profesión. Era que tenía un burdel en Jericó, sobre una torre en la muralla de la ciudad. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿y qué? Ella está en la Biblia. Raab, mujer próspera e independiente, en un tiempo en que las mujeres no levantaban la mirada del piso. Era dueña de su propia casa. Su casa fue construida en contra de la muralla. Me imagino que al lado de la muralla, que la muralla era una de las paredes, porque dice en contra de, o sea, recostada de. Estaba en contra de la muralla de la ciudad, con el techo casi al nivel de las murallas y con una escalera que conduce a un techo plano que parece ser una continuación de la pared. Yo le puse una fotografía, un diseño de la casa. Por lo tanto, toda la gente de Jericó sabía de su casa, porque estaba en un sitio céntrico e inconfundible. Pero sobre todo los hombres que entraban y salían como Pedro por su casa. A pesar de la etiqueta que le colgaron a Raab, así era entonces que le colgaban etiquetas a la gente. Pero ¿sabe una cosa? Todavía en el 2016 lo es igual. Y sobre todo cuando estás rodeado de gente que se podría decir que son ignorantes. Siempre es mejor andar solo que andar mal acompañado. Y eso siempre será así. Raab fue santificada, ennoblecida y blanqueada purificada. Cuando Salomón el príncipe la convirtió en su esposa, fue una mujer con la gracia peculiar de la fuerza transformadora de Dios. El plan de Rahab fue esconder a los dos espías israelitas de Josué que fueron a su casa. O sea, al burdel. Y el burdel fue el refugio perfecto que no solo le salvó la vida a los dos espías, sino el burdel fue la pata de los huevos de oro. Le salvó la vida a los dos espías y le salvó la vida a Rahab y le salvó la vida a toda la familia de Rahab. Porque ella arriesgó su propia vida. Ella arriesgó el ser culpada, catalogada de traidora a los suyos, a su patria, al ofrecer protección y escape a dos contrarios del rey de Jericó. Rahab, además de ser ramera y de tener un burdel, Rahab tenía una profesión honorable con textiles y tintes. Pues esa era su profesión. Lo otro era un part-time. Y esos textiles, ella los usó, se llamaban linos. Ella los usó hábilmente en su esquema. Rahab. ¿Sí? ¿La ramera? ¿Sí? La prostituta. Rahab actuó con rapidez, inteligencia, ritmo, seguridad, como actúan los que depositan su fe en Dios. La gente que está sentada complaciente a ver si otro es al que le toca el trabajo y no hacen absolutamente nada o hacen lo menos posible o lo hacen a media. Esos no son los que depositan su fe en Dios. Esta mujer actuó como que sabía que ella tenía el respaldo del mismo Dios. Y ella, al ver a estos hombres, machos, imaginas, desesperados, y ella que se supone fuera una pobre mujer, entre comillas, ella le dice a estos dos, síganme. ¿Y no es eso lo que ha dicho Jesús? Síganme. Pues Rahab le dijo a los dos espías, síganme. Los llevó hasta la azotea de su casa y vaya de nuevo con la azotea, porque en otros países hay muchas azoteas. La gente hace muchas cosas en la azotea. Ordenó a los hombres a que se cubrieran completamente con una pila de lino que ella había tendido en la terraza a secar. Esa gente se parece que se acostaron en el piso y se pusieron toda esa manada de lino que ella tenía allí sobre sus cuerpos, se enterraron debajo del lino, se escondieron debajo del lino. Por si acaso registraban, como ella tenía una fábrica de lino y ponía sus linos a secar en la intemperie, eso no hubiera causado ninguna sospecha. Ella mintió, arriesgando su vida. Ella le admitió a los soldados del rey, a los buscadores que mandó el rey, que buscaran a estos dos hombres que estaban allí para hacer cosas que no eran bien para el gobierno del rey. Entonces estos buscadores del rey van a casa de Rahab, al burdel. Y Rahab, con la tranquilidad que caracteriza a una mujer que lleva muy bien puestos sus tacones, le dijo, sí, ellos estuvieron aquí, si después de todo, eso fue un burdel, eso era en Trisales. Ellos estuvieron aquí, pero ya se fueron y cogieron por la puerta oriental, o sea, la puerta que está hacia el este. Esto me dice a mí, estos hombres le toman la palabra a Rahab, no la registran, no revuelcan su casa, no inspeccionan, le toman su palabra y se van. ¿Qué me demuestra eso a mí? Que algo de respeto ella tenía en su pueblo. ¿No ve que era una prostituta, una ramera? Bueno, pues mira, que su palabra contaba. Porque a ella no la dudaron. Ni registraron, ni revocaron su casa, ni la esculcaron, ni abrieron sus closets, ni levantaron los colchones. Le tomaron su palabra y se fueron. Y cuando el camino estuvo despejado, ya al amparo de la noche, o sea, cuando ya estaba oscuro, ella bajó a los espías por debajo de la ventana en la pared. Y conociendo el país, porque ella era de allí, guió a los espías hacia la mejor manera de escapar, evitando así que los capturaran. Este plan de Rahab, este plan era una cosa genial. Tenemos que tener en cuenta los años que eran cuando esto sucedió. Ahora tenemos GPS, celular, internet. Llamamos a alguien, oye, ¿cómo hago para llegar allí? Paras en una gasolinera, antes no había nada de eso. Esto fue genial, esta mujer era un genio. Pero es que no es ningún secreto. Gústele al que le guste y pésele al que le pese. Detrás de cada hombre exitoso hay una mujer inteligente. Eso, sin discusión. Rahab lo fue y actuó con rapidez y astucia, pero más que nada con fe, porque ella sabía que ella tenía respaldo del mismo Dios. Aunque ella había sido criada en una religión idólatra, ella era una pagana, pero Rahab sabía de Dios. Y en Josué capítulo 2 versículos 9 y 11 ella dice: yo sé que el Señor os ha dado la tierra y que su terror ha caído sobre nosotros. El Señor tu Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Amén. ¿Quién fue quien dijo: no mueren los que saben como los que no saben? Rahab sabía de Dios. y ya nunca moriría igual. La declaración de fe dada por esta mujer cananea: tu Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. La coloca en una posición única entre las mujeres de la Biblia. Cada mujer de la Biblia se distingue por algo peculiar que le atañe únicamente a ella, y son más de 400. Yo no voy a tener vida para cubrir todas las mujeres de la Biblia. Yo espero que alguien continúe esta labor. La declaración de fe de Rahab es demasiado fuerte. Ella, siendo una mujer pagana, sabía de Dios y confiaba en Dios y actuaba parada sobre su fe. El sacrificio de Rahab fue que si toda esta maraña se hubiera descubierto, ella habría muerto a manos del rey de Jericó. Yo creo que él lo hubiera matado con sus propias manos. Él no iba a mandar a ningún soldado por traición a la patria. Sin embargo, ella, con una actitud calmada y sin el menor asomo de agitación interna, eso quiere decir sin nerviosismo, enfrentó a los buscadores y logró despistarlos. Todos sabemos que ocultar o ayudar a espías era entonces, y todavía lo es hoy, en casi todo el mundo, un crimen castigado con la muerte. Y si usted no lo cree, porque está como dormido en los laureles, entonces hágase un favor, lea la Ley Patriota de los Estados Unidos, que entró en vigor después de los ataques del 9-11. Todo es igual. El castigo por traición a la patria se paga con muerte. Su recompensa vino de Dios, como vienen todas. Como Rahab ofreció refugio a los espías y los ayudó a huir, recibió de parte de ellos la promesa de que cuando regresaran a su país junto con Josué y su ejército, o sea, cuando ellos regresaran, ellos se fueron, pero ellos iban a volver a tomar ocupación de la ciudad, ella y su familia se salvarían. Y de ahí viene la historia del cordón o la cuerda roja colgando de una ventana. Esto es una historia interesantísima. Las citas bíblicas están escritas, por favor, léanlas todas por su cuenta. Cuando Rahab era catalogada pecadora, hasta su familia se había distanciado de ella. Ella vivía sola en aquella muralla. Ella lo hacía todo sola. Ella corría un burdel y tenía un negocio de telas y tintes, todo solita. Y era una mujer joven, porque si no, no podía ser prostituta. ¿Quién? Vaya, eso se cae de la mata, ¿no? Pero sin embargo, ella salvó a toda su familia de la muerte. Ay, Dios mío. Porque es que tu bendición siempre llega de quien menos la esperas. La cuerda de color rojo escarlata, por donde descendieron del muro los espías, también sirvió de señal para que el mundo exterior del que Rahab creía en el triunfo final de Jehová. Si Rahab no hubiese creído en Dios, ella no se presta para poner una cuerda roja que cuelga por la ventana. Ella iba a decir, bueno, ¿y esta magia? ¿Qué es esto? Ella creía. Y ella hizo exactamente lo que le indicaron. Deja caer el cordón rojo para saber que ese lugar no se va a tocar cuando matemos a todos los demás. Ella lo creía. Eso se llama fe. Ella no lo veía, ella no lo sabía, ella no lo leía, ella nunca se crió en esa religión. Ella era opuesta, ella era de otro lugar, pero ella creía. Y cuando tú crees con esa fe inconmovible, esa fe en Dios, no tienes que ser de ninguna denominación. No tienes que ser de ninguna religión. Tú crees en Dios. En el Dios de todos. ¿Sabes cuál es el símbolo que te distingue a ti? A ella la distinguió de la muerte un cordón rojo. Pero hay algo que Dios te indica, que es tuyo solamente, es individual, es particular, es para ti y solamente para ti. Hay algo que es por el que Dios te reconoce. Y hay cosas que son entre solamente tú, Dios y la Biblia. Los demás no lo entienden. No trates de explicárselo, porque ya Dios lo hará por ti, sin palabras, sino por obra. Ya Dios te colocará en una posición tan imposible de lograr que no quedará ni una sombra de duda de que es el mismo Dios quien te respalda. La salvación de Rahab. Dios ordenó a Josué a que destruyeran la ciudad y sus habitantes, pero respetó, exceptuó la promesa hecha a Rahab por los espías. Y bajo la protección de la cuerda roja, Rahab y todos sus parientes fueron sacados de la casa, vivos, salvados. El burdel de Rahab estaba en el plan de Dios para preparar el camino para que Josué tomara posesión de Jericó. Ella salvó a los espías. Y no fue por piedad humana,
ni por conveniencia, ni porque sabía que eran siervos del Señor, por miedo, no. Es porque ella también estaba en el plan de Dios. Como resultado de su matrimonio con Salmón, Salmón fue uno de los dos espías que Rahab había salvado con su astucia. Y a través de ese matrimonio con Salmón, ella se convierte en una antepasada de la línea real o del linaje del que Jesús procede y vino como el salvador de almas perdidas. Si nosotros leemos el linaje de Jesús, yo diría que más del 50% ahí eran almas perdidas. Él vino a salvar a los pecadores. Entonces, hermano, hermana, tú que vives atormentado, agobiado y cargado, y cuando hablo en género neutro, aplica lo mismo a mujer que a hombre. Dite a tú mismo, ¿quiénes son los que te acusan? ¿Los has visto? ¿Los has analizado bien? Antes de que te dejes debatir o destruir por la opinión ajena, aprende a escuchar a Dios. Los señaladores y justicieros no son hombres o mujeres de Dios. Son simplemente hombres o mujeres pecadores, igual o peor que tú. Rahab, nombre que llegó a ser santificado y ennoblecido, y fue digna, lo suficiente digna, como para figurar entre los muchos escogidos. Pablo elogia a Rahab por su fe enérgica. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 31, la Biblia dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció con los incrédulos cuando recibió a los espías en paz. Aprende a leer la Biblia. Aprende a extraer las palabras claves que te hablan a tu vida. Las palabras claves no fue sino paz. Ella tenía una tranquilidad de un santo. Ella tenía la fe que Dios la respaldaba. Y esa es precisamente la fórmula de los victoriosos. Fe. Paz. Obras. Valentía. Y amor. Y el orden de los factores no altera el producto. Usted puede mezclar amor primero, fe después, obra tercero y valentía lo último. Da lo mismo, siempre y cuando estos ingredientes estén en la fórmula que te dará la victoria. Si vas a creer, no puedes estar de rodillas llorando. No puedes estar con 50 gente orando por ti. Tienes que creer en paz. Tienes que hacer lo debido. Tienes que hacer obras. Porque si esta mujer no se mueve, matan a los espías, matan a Rahab y matan a la familia de Rahab. Entonces requiere obras, requiere valentía y requiere un amor incondicional para todo lo que hagas. Es facilito. Te lo tiene que explicar alguien. Deja que la Biblia te lo explique. ¿Qué lección me deja a mí esta mujer extraordinaria de la Biblia? A mí no me importa si ella fue prostituta. Si ella hizo más que las santas. Y sabe Dios. Porque debajo de todos esos trapos. Faldas largas y pelo por la cintura y toda esa tontería. Sabe Dios cómo esté su corazón. ¡Qué lección me deja a mí esta mujer extraordinaria de la Biblia, madre! Mujer, esposa, valiente guerrera. Y si fue prostituta, ¿a mí qué? Si a Dios no le importó, ¿por qué me tuviera que importar a mí? ¿Y por qué le tiene que importar a la partida de chismosos que se meten en lo que no le importa? Yo no sé qué le deja a usted la historia de Rahab. Y le insto que la lea por su cuenta. Lo que yo extraigo de esta lección es que Dios usa a los pecadores y rara vez a los que se consideran santos. ¡Apartados! ¡Apartados de mí! No los conozco. La segunda lección que me enseña Rahab a mí. Fíjese, a usted le puede enseñar múltiples lecciones que quizás sean distintas. Esto es lo que me enseña a mí. Este es mi testimonio. El reino es para valientes y los violentos lo arrebatan. Dios no usó a una ama de casa tranquilita sentada en un balancín tejiendo una colchita para el nené. ¡No! Dios sabe que cuando quiera que se hagan las cosas bien, tiene que usar una mujer valiente y una mujer violenta. Dios usó a una prostituta, pero una prostituta inteligente, dueña de su casa, con múltiples negocios. Acuérdense que ella tenía un negocio de textiles y de tintas, que en aquel momento eso dejaba mucho dinero. La mujer virtuosa vendía lino y vendía encaje y vendía cinta y vendía, eso era un negocio muy próspero. Ella era una mujer hábil. Una mujer que corría un burdel, una mujer dueña de su propiedad, una mujer que manejaba un negocio, una mujer que obviamente tenía relaciones públicas, o si no, no tenía cliente. Una mujer que si se tiene que lanzar de una ventana por un cordel, no lo piensa dos veces, se lanza y se acabó. Eso es lo que Dios vio, que era una mujer valiente, que era una mujer violenta, que era la mujer que Josué necesitaba en Jericó para que lo ayudara a ocupar la tierra. Dios sabía lo que hacía. Él no iba a poner todas sus armas en una tonta. No solo Dios la salvó. Jamás el rey de Jericó la cogió con ella, ni la mandó a prender, ni la mandó a azotar, ni nada de eso. Dios la salvó. Pero ella fue como el hueco de una aguja por donde también se salvaron todos en su familia de una muerte segura, porque Josué venía a acabar con el pueblo. Ya él tenía órdenes. Así que hasta los que la despreciaban a ella y no la querían cerca, porque estaban más pendientes de lo que dijera la gente que su familia. Qué pena, tanta cobardía. La cuarta lección que me deja Rahab a mí. Ella no se manifestaba como adoradora de Jehová, ni hacía tanto alarde, que si era esto, que si era lo otro, de rodillas ni nada de eso. Ella lo demostró en el momento preciso. Ella no tenía que demostrarle nada a nadie. Ella tenía su fe en Dios. Y cuando Dios la necesitara, ella iba a decir presente. Todo lo demás es cáscara de caña. Fe con obras. Porque fe de la boca para afuera es muy fácil. Y sentado en el banco de una iglesia diciendo aleluya es más fácil todavía. Hay que decir presente cuando se te llame. Y hacer lo que haya que hacer para hacer el trabajo que se necesita. Una nota final. Y esto tiene que ver con cultura. Porque mientras más cultos somos, más libres somos. Y nosotros, los hijos de Dios, nos tenemos que destacar. No por bruto, sino por inteligente, por brillantes. El nombre Rahab también significa Egipto. Así que, si usted quiere decir Egipto en el lenguaje del país, usted dice Rahab. Ay, Dios mío, ¿qué lecciones me deja a mí la valiente, la talentosa mujer de fe, la inteligente y valiosa, la ex ramera y luego esposa de un príncipe y madre de un personaje importante de la Biblia? Esta es la madre de la Biblia, que se llamó Rahab. Hasta la próxima, mis amigos. Con esta última reflexión, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar al mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. La vida nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Y aunque el viento sople en tu contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. Walt Whitman. Hasta pronto, mis amados. Levántate y resplandece. Los amo. Los necesito. Atrévete a soñar.